Sí, ¿cuál es mi laburo? Si no, ¿cuál sería? Si usted escucha este programa. Bueno, qué sé yo, no sé. Cada quien, cada maestrito con su librito. Hola, Jorge, pregunta a la flecha qué recomienda. ¿Algunas peli o serie de terror? Dice, bueno. Buen día, Jorge, distinguido equipo. Quería recomendarles que vean, sobre todo si son de los 90, Disco Ibiza, Loco Mía. Pero ya lo recomendó,
sí, Flecha, sí, lo recomendamos, sí, bueno, está buena.
Lo tengo el intendente Daniel Pasarini en línea, está en Madrid. ¿Viste cómo le dicen los españoles? Madrid.
Madrid.
¿Qué tal, Daniel? Buen día.
Hola, Jorge, buen día, mucho gusto, ¿cómo estás?
Bien, Daniel, digo que ya se vienen esta noche para Córdoba, ¿no?
En un rato ya me voy para el aeropuerto, sí.
Bueno, sé que mañana van a andar por acá. ¿Y qué tal Madrid? ¿Qué hicieron?
Bueno, vinimos invitados por la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, que es un organismo que integra las capitales de los países, y ciudades que no son capitales, como San Pablo, Guayaquil y otras ciudades grandes de Latinoamérica, bueno, que han sido invitadas años a Córdoba, nos han invitado por primera vez, y obviamente nos interesa ser parte porque aquí, entre otras cosas, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, califican mejor esas ciudades a la hora de, obviamente, tomar un financiamiento para alguna obra. Solo participaba de Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, y a partir de ahora Córdoba se ha integrado, así que ha habido una gran actividad ayer, estuvo el rey de España participando, obviamente todo atravesado, Jorge, por la tragedia de Valencia, que es realmente una catástrofe humanitaria que día a día ocupa todos los medios de España y que todo el mundo aquí está muy muy acongojado.
Claro, ayer el último cifra que escuché eran cerca de 200 muertos o más todavía, ¿no?
Sí.
Una barbaridad.
Sí, pero aparte, Jorge, yo hago un paralelismo con lo que nos pasó a nosotros en Sierras Chicas hace 9 años, y esto es mucho mayor en cuanto a cantidad de kilómetros. Por ejemplo, decían esta mañana que los trenes por 3 semanas no van a poder circular. Había 100.000 boletos vendidos, aquí es un fin de semana largo, y tuvieron que dar de baja los servicios. Hay gente que no puede salir de su casa porque hay autos amontonados en la calle y la gente no puede salir. Todavía no se ha llegado a muchos lugares, realmente es un desastre, y obviamente, bueno, es el tema aquí.
Daniel, escuché algo que decías de obras, créditos. Bueno, se me ocurre pensar esto: ¿hay alguna chance de que Córdoba, la ciudad de Córdoba, tenga alguna gran obra en el próximo tiempo, o estamos muy lejos de eso? Digo, gran obra, qué sé yo, no sé, un monorriel, un subte, un no sé, una de esas obras que tienen grandes ciudades y que Córdoba, por H o por B, nunca ha tenido. ¿O eso estamos muy lejos económicamente?
A ver, estamos muy lejos, pero la posibilidad de empezar a recorrer ese camino está cerca. En tanto y en cuanto, bueno, nosotros queremos ir a un sistema de movilidad eléctrica, de hecho estamos yendo a un transporte metropolitano, que el primer objetivo que tenemos, Jorge, es dejar de subsidiar a la oferta y comenzar a solo subsidiar la demanda, dejar de poner recursos donde no tenemos que poner y empezar a capitalizar ese recurso en una inversión a futuro que tenga que ver con eso. Obviamente en todos estos ámbitos siempre está la oferta y la posibilidad de hacerlo. El proyecto del monorriel es un proyecto que es viable para Córdoba desde el punto de vista de la planificación del proyecto, pero claramente el primer punto es el financiamiento, y en este caso, bueno, hoy las condiciones para la ciudad quizás son mejores que otros años atrás, pero bueno, claramente el contexto de la Argentina hoy no ayuda. Hoy nosotros estamos con una buena calificación financiera porque venimos cumpliendo con todos los compromisos, pero claramente la Argentina hoy, nos pasa con la deuda en dólares que contrajo otra gestión que estamos pagando nosotros, que no hay posibilidad por el momento de refinanciarla por la situación de la Argentina, esa es la verdad.
Bueno, el otro día se sancionó la legislatura el tema del transporte metropolitano y tengo entendido que ustedes han adherido a eso. En la faz práctica, ¿qué le va a significar al que toma colectivo en Córdoba? ¿Qué mejora va a tener?
Bueno, concretamente, Jorge, la transformación va a ser que mucha gente que, por ejemplo, toma un colectivo para ir hasta el Cerro de las Rosas, no va a pagar lo mismo que si tiene que tomar ese mismo colectivo para ir hasta la ciudad universitaria. El recorrido va a ser por kilómetros, va a ser cada 8 kilómetros la sección, primeramente porque es lo que la gente usa mayormente, el recorrido más corto, y eso va a generar un beneficio económico y por otro lado vamos a poder conectar con muchas localidades del Gran Córdoba con mejores frecuencias. Esas localidades sabemos muy bien, Jorge, que el área metropolitana entra y sale de la ciudad, y nosotros demostramos este año, en un contexto de dificultades con colectivos nuevos mejorando la frecuencia, aumentamos el corte de boleto en un 30%. O sea que si la gente tiene una buena oferta y tiene frecuencias que se respetan, opta más por el colectivo que por la moto y por el auto, y ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos. El sistema va a ser anular, no va a ser lineal, es decir, va a haber cuatro líneas circulares. La línea del centro, la línea circunvalar del centro, que va a ser un radio de 12 kilómetros alrededor de la Plaza San Martín, va a ser solo con movilidad eléctrica, que ese es uno de los desafíos que estamos planteando para que no entren todos los colectivos al casco céntrico.
Bueno, está bien. ¿Y eso en qué plazo?
Y la idea es comenzar antes de fin de año, Jorge, y ojalá que en el primer trimestre del año que viene ya esté completamente funcionando cada una de las partes. Bueno. Tenemos el acuerdo con los intendentes del área metropolitana, hay recorridos que hoy se hacen, hay líneas, por ejemplo, de Coniferal que llegan hasta un punto de Saldán, la idea es que extiendan el recorrido entre las localidades para poder traer más pasajeros, sin, obviamente, llegar a donde corresponde la competencia al interurbano. El metropolitano va a hacer esa transición y queremos garantizar en esto con la...
Uy, ¿se cortó? Bueno, ya vamos a ver si recuperamos la... Se cortó la comunicación. Una vez que estamos bárbaros charlando, se escucha perfecto, está listo, impecable. Se corta la comunicación. Bueno, ya vemos.
Ya lo retomamos.
Ahí vemos si lo retomamos.
Escuchas Suquía 96.5, la radio más cordobesa. Córdoba se prepara para una increíble velada boxística con títulos internacionales. El sábado 2 de noviembre, a partir de las 19 horas, con peleas profesionales y amateur, y la presencia del Niño Casal y los doble campeones Rodrigo Coria y el Turbo Bea. Entradas en Faustino Allende 189. Invitan Didi Box, Capital Box y Subico. Alpes. El agua de Córdoba con cero sodio. Que tu hogar no sea el terror de este verano. En Vintecord aprovecha hasta un 35% de descuento y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Acércate a cualquiera de sus sucursales o compra en vintecord.com.ar. Tan increíble que asusta. Encontrá todo para tu hogar en Vintecord.
Ahorra en el cuidado de tu mascota con Rus Pet Care, el plan para el bienestar animal de Río Uruguay Seguros. Contrata este producto 100% online en ruspetcare.com.ar o comunícate con tu productor asesor de seguros. 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
Escuchas Suquía 96.5, la radio más cordobesa.
Bueno, se nos había cortado, Daniel, me escuchás ahí, ¿no?
Yo lo que pasa es que te seguía escuchando, sí. Escuché el epíteto, pero bueno, se cortó.
Ah, cuando dije la puta. Bueno, ya que estamos en el tema del transporte, Daniel, la problemática de Uber, taxis, yo te doy un plano de lo que pienso. Me interesa obviamente muchísimo la posición que van a adoptar ustedes. Yo veo que acá hay una disputa, y en que taxista y remisero pretenden que Uber se adecue y que sean como los taxis, que paguen los mismos costos, que hagan las mismas inspecciones, que esto, que lo otro, o viceversa, o que los taxis brinden los mismos, pero si van a hacer todo igual, entonces no, ¿cuál es la gracia? Si Uber viene a reemplazar, a instalar un servicio que es distinto, por eso la gente lo elige, y yo no veo que haya solución a este problema, que no veo que la haya habido en el mundo, no sé. ¿Cómo van a resolver ustedes ese problema?
Bueno, Jorge, en todo el mundo siempre hubo un conflicto ante la aparición de las aplicaciones con los sectores tradicionales, que se fue resolviendo en algunos casos por la lógica del mercado, y en otros casos porque, bueno, se fueron adecuando las leyes. Aquí en Madrid hay taxis, hay Uber, hay Cabify, uno los ve en la calle, incluso están identificados los autos. Evidentemente hay una regulación al respecto. En el caso de Córdoba, hace varios años que el tema está judicializado. Obviamente nosotros no queremos tomar una decisión hasta que no se termine de resolver eso, pero sí lo que hicimos es generar a los taxistas y a los remises una oportunidad para que mejoren su oferta de servicio, que es una aplicación que ya está subastada y que obviamente va a ser una alternativa para que puedan competir en mejores condiciones, hasta que la justicia, en definitiva, que está resolviendo el tema, indique cuáles son los pasos a seguir, porque lo que no queremos hacer es avanzar en una regulación que después vuelva a ser judicializada y volvamos a perder muchos años. Mientras tanto, el tiempo que estamos invirtiendo es en un compromiso del año pasado, que lo vamos a cumplir ahora, y esa aplicación además, Jorge, va a ser una herramienta digital para los taxistas y los remiseros, para que todo su trámite de patente, de ITV, lo tengan cargado ahí y sea su libreta. Así que bueno, obviamente estamos en eso, y en algún momento, cuando la justicia determine fehaciencia, nosotros podremos avanzar o seguir en esta situación.
¿Y cómo? Lo que no termino de entender es esto. Según lo que yo veo, es medio indetenible que en algún momento, más tarde, más temprano, tienen que habilitar ese servicio, si está en todo el lado, en todo el mundo. O sea, y si la justicia lo rechaza, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir siendo ilegales toda la vida? Esa parte no entiendo.
Jorge, nosotros hemos demostrado que cuando hay una situación que se plantea en la justicia y logramos resolverla, después obviamente somos los que acatamos, los primeros en acatar esa decisión. Hoy la situación está en un momento en el cual las partes, esto es una de las aplicaciones que fue la que hizo la denuncia, y la justicia están seguramente terminando de definir cuál es la situación. En el camino no vamos a esperar de brazos cruzados. Los taxis y los remises nos han planteado obviamente su queja, nosotros estamos haciendo cumplir la ordenanza. Este año ya hemos incautado más de 6.500 vehículos que estaban ejerciendo el trabajo de manera ilegal, y mientras siga esta situación, lo legal son los taxis y los remises, a los cuales nosotros ahora le damos una oferta para que tengan una aplicación para que puedan mejorar su capacidad de prestación. Y también hay que decirlo, obviamente, si el marco legal se modifica, nosotros adecuaremos el marco de la ordenanza que corresponde. Pero mientras tanto, la situación de hoy es esta que te estoy describiendo, sí, y es la que estamos cumpliendo nosotros.
Pero si ustedes quisieran, pueden aprobar a Uber independientemente de lo que ahora se está discutiendo en la justicia, porque de última es ilegal, porque tampoco la municipalidad lo autorizó. La municipalidad podría autorizarlo bajo una ordenanza X y podría hacerlo independientemente
de lo que... Sí. Esa es una interpretación que obviamente yo la he escuchado, y la he escuchado sobre todo de tu boca, pero claramente, más allá de las interpretaciones que podamos tener, hoy hay una cuestión de fondo y hay un juicio, una discusión judicial que está en marcha, en la cual la municipalidad es parte. De hecho, nosotros periódicamente tenemos citaciones a la justicia, porque obviamente las aplicaciones van apelando esa decisión. Hasta que no haya una resolución de fondo, no queremos cometer un error para que se vuelva a judicializar esto y esté 10 años más discutiéndose. Mientras tanto, hemos decidido avanzar en la aplicación, en una inversión que obviamente se va a financiar con lo que recaudamos de secuestrar vehículos ilegales.
Bueno, y el otro punto que quería preguntarte, no dejarte volver a Córdoba sin preguntar esto, como te lo he escuchado en otros medios, con lo cual es una pregunta que estás acostumbrado a responder, así que te lo voy a hacer más o menos de la misma manera. Otra vez estamos en pie de guerra con los municipales, digo, municipalidad versus sindicatos municipales. Ya han dicho, vamos a armar un lío bárbaro, lo mismo que pasa casi con todos los intendentes, y después con el al final del asunto terminan arreglando. ¿Por qué no arreglan ahora y le evitamos a la gente todos los problemas que los traen estos paros, movilización, etcétera?
Y sencillamente porque no hay un acuerdo en el número que se pretende de una parte y en la responsabilidad que nosotros tenemos de poder cumplirla. La discusión se está dando, yo siempre lo dije, te lo he dicho a vos, Jorge, los conflictos no se resuelven en la calle, se resuelve en una mesa de negociación. Ayer nosotros citamos a una reunión, va a haber otra reunión la semana próxima, y obviamente en esas reuniones es donde se van acercando o no las posiciones, pero esto no es porque vamos a perder 2 meses para después arreglar por el pedido que nos hacían ahora. El pedido que se hace ahora es una cifra, un porcentaje que no es compatible con la realidad, Jorge, y lo digo en 2 palabras. Al municipio, por la actividad económica que ha caído en toda la ciudad, se le ha caído la recaudación en más de 18 puntos por debajo del año pasado. Y además, la coparticipación provincial y nacional, que es la otra parte de los ingresos que tiene la municipalidad, también están en caída. Y obviamente, en ese marco, nosotros no tenemos forma de generar un recurso extraordinario para poder pagar un aumento más del que estamos ofreciendo. Si no se modifican los números de la recaudación en las próximas semanas, cosa que no creo, que ojalá sí fuere, vamos a tener que discutir de otra manera y negociar en otros plazos. El año pasado, Jorge, digo esto como antecedente, los meses de noviembre y diciembre, que fueron, recordarás, meses de muchísima inflación, los pagamos este año en el mes de enero y febrero. Nosotros hemos ido cumpliendo con la pauta inflacionaria mientras la situación del municipio acompaña, pero también tenemos otros problemas, como el tema del transporte, al que tenemos que subsidiar por el abandono que hizo la nación, y no podemos dejar la gente de a pie. Entonces, somos sensatos, somos responsables, y el límite del acuerdo es justamente la irresponsabilidad. No vamos a ir a firmar un acuerdo que después no podamos cumplir y no tenga plata para pagar los aguinaldos. Esta es la realidad, y sobre esa realidad estamos discutiendo, pero bueno, entiendo que el camino es por ahí.
No, está bien, está claro, es entendible y muy lógico ese razonamiento. Yo lo que digo, que por ahí me equivoco, más tarde o más temprano van a llegar a un acuerdo. El tema es cómo hacemos, pues ojalá lo tuviera Daniele también para preguntarle, porque son dos partes, ¿no es cierto? No le corresponde solo a ustedes cuando hay un acuerdo, son entre partes. ¿Cómo le podemos ahorrar a los cordobeses los malestares que le provoca un enfrentamiento con gente en la calle, con ruido, con paro, con cosas? Si al fin de cuentas pasarán, no sé, dos semanas, tres, un mes, dos, tres meses, pero en algún momento van a acordar, porque eso es lo que ha pasado siempre.
Jorge, hace 40 años que yo tengo memoria, yo vivo en Córdoba desde el año 83 que fui a estudiar, y siempre todos los conflictos, no solo en este encuadramiento gremial, y bueno, ocurren, suceden. La Argentina, lamentablemente, a lo largo de la historia ha tenido periodos de hiperinflación, periodos de recesión, en los cuales siempre el ingreso es el más castigado y es el que tiene que luchar. Y nosotros, mientras tuvimos los recursos, fuimos acompañando el proceso inflacionario, porque tenemos una ponderación favorable del trabajo de los empleados municipales. Nosotros tenemos escuelas, hospitales y servicios municipales que son bien prestados y que, entiendo, tienen una muy buena remuneración. El acompañamiento de la inflación, obviamente, se interrumpe cuando se cae la recaudación, y obviamente estamos en ese momento. Por eso entiendo que la negociación tiene muchas partes. Nosotros, hay que hablar de números, se puede hablar de plazos, pero sería irrespetuoso de hablar de algo que se tiene que hablar en una mesa cara a cara con los representantes. Sí, entonces, pero esa discusión se está dando, y ojalá que la resolución sea favorable y que no sea con tantos días de conflicto en la calle.
Sí, a mí me da a veces la impresión que en esto de orejear las cartas de cada una de las partes, como que avanzan un poco a ver hasta dónde da. O sea, ve hasta dónde el gremio fuerza, ve hasta cuándo cede la municipalidad, y la municipalidad ve a ver qué plafón tienen los municipales, cómo se queja la gente. Y qué sé yo, ojalá me equivoque, esta vez sea distinto, pero yo, con todos los intentos, son 8 intendentes ya han pasado y son todos los conflictos casi calcados.
Bueno, lo que no ha cambiado a lo largo de estos años ha sido la representación del encuadramiento gremial, que tiene una forma de reclamar y de trabajar que la ha sostenido a lo largo del tiempo. Y obviamente, me parece que la diferencia en este momento es que nosotros priorizamos la atención de el más de 1,5 millones de personas que vienen en la ciudad, en un contexto que no me quiero apartar de esto, porque parecería que si no hablamos de cosas que pasan en Córdoba, la realidad de la economía nacional es muy crítica. La Argentina viene de muchos años de padecimiento crónico, pero estos últimos meses han sido realmente muy duros en materia económica. Nosotros, no solamente, Jorge, que tenemos menos ingresos, sino que se nos han incrementado la cantidad de prestaciones sociales en materia de salud, ni hablar del transporte, y este año hemos tenido que pagar dos cuotas de una deuda externa que no contrajimos, pero que tenemos que pagar, que equivalen a $50 millones que no estaban previstos tampoco. Nosotros no teníamos previsto que el presidente retirara los subsidios del transporte, ni teníamos previsto que nos dejaran de refinanciar la deuda, y sin embargo tenemos que pagarlo porque la cosa tiene que funcionar y no queremos arriesgar el prestigio y la posición financiera de la municipalidad. Entonces, hay que poner todos los números arriba de la mesa y no mirar solamente lo que uno pretende. Esa es la realidad.
Bueno, intendente, le agradezco mucho la gentileza. Ya en España ahora son 4 horas más porque cambió el horario el otro día, ¿no? Así que son 3:30 casi de la tarde. Ya tendrá que estar haciendo los bártulos para ir al aeropuerto, ¿verdad? Le mandamos un saludo.
Estoy en eso. Bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias a tu productora que tuvo paciencia porque cuando me llamó estaba en una actividad en la alcaldía de Madrid viendo un servicio que aquí funciona muy bien para ver qué cosa podemos copiar para hacer allá. Y no podía atender el teléfono, por eso, bueno, le agradecí la paciencia y gracias a vos por la oportunidad de poder hablar.
Por favor, que le vaya muy bien. Adiós. Daniel Passerini, el intendente de la ciudad de Córdoba.
Escuchás Suquía 96.5.